Pero una mujer que está, que nos caló y que nos pareció y nos supo a poco, es nuestra querida Elsie Rider. Elsie, ¿cómo estás, corazón?
Hola, buenas noches. Encantadísima de saludaros una vez más.
Ya tienes la maletina hecha, ¿no?
Casi, casi, casi.
¿Y qué te falta? ¿Qué te falta?
Pues mira, de momento media maleta ya va camino de África y lo que me falta ya es lo mío personal, que se irá de mi mano.
¿Cuándo te vas, corazón?
Pues si todo sale bien, porque esto ha sido un camino de piedras, lo que comentabais ahora, ¿no? Dichoso coronavirus, luego la crisis de transportes y un montón de cosas más. Ahora la huelga que están haciendo también los transportistas. Ha sido un camino de piedras, pero auténtico. Así que si todo sale bien y cruzando los dedos, el 14 de abril yo ya tengo que estar en Ciudad de Cabo, en Sudáfrica.
Mira, es una fecha muy señalada en mi vida, el 14 de abril.
¿Ah, sí?
Por muchas razones, pero bueno.
No se pueden contar, ¿no?
Igual.
Elsie, ¿cuándo decidiste...? Perdón, no es la expresión, porque yo tengo muchas ganas de hablar contigo. ¿Cuándo empezaste a sortear piedras?
Pues bueno, empecé a sortear piedras, la verdad que hace muchos años. Porque, bueno, si nos vamos fuera del mundo de la moto, yo llevo fuera buscándome la vida desde los 16 añitos. Uh-huh. Y luego ya si nos adentramos en lo que son mis grandes viajes, pues fue en el año 2010, que como os comentaba el otro día, pues bueno, una terrible negligencia médica terminó conmigo en un hospital, estuve en coma, y eso sí que fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? 3 o 4 años después, a nivel psicológico, como os decía, muy machacada, y de repente un buen día reacciono y me digo: María, si la vida te ha dado una segunda oportunidad, aprovéchala y haz esas cosas que tenías pendientes, esos sueños que a fin de cuentas son el motor de nuestra vida, lo que nos mueve a hacer cosas. Y me puse pues a hacer mis grandes viajes, que era lo que yo soñaba. Empecé por la India, continué recorriendo el Cáucaso, la Ruta de la Seda, el Mar de Aral, la Península Arábiga. Bueno, estuve pues en Rusia y atravesando las ciudades ahora que vemos tan bombardeadas en la televisión por Ucrania. Y bueno, mi filosofía es intentar seguir haciendo cosas. Yo siempre digo que quiero llegar a ser una viejecita con historias que contar.
Cuando tú decides, y ahora te dejaré con Sonia, con tiempo, cuando tú decides dar ese paso, ¿es porque querías hacerlo antes o porque lo decidiste a partir de ese momento?
No, quería hacerlo antes, pero como todos sabemos, nuestro día a día pues nos lleva a estar muy implicados en familia, trabajo, etcétera, 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 etcétera. Cosas que cuando te das cuenta o te pasa algo que te pone contra la espalda y la pared, te das cuenta de que realmente no eran tan importantes, ¿no? Porque al final lo importante en esta vida es, pues eso, la palabra lo dice, lo importante, vivir, sentirnos vivos, disfrutar del día a día.
Esas son las frases de Elsie que me encantan. Y yo, con vuestro permiso, quiero leer alguna que identifican a Elsie. Hola, cariño. Que identifican a Elsie, como por ejemplo: el equipaje más importante es sentirnos vivos. Sí. Nunca tirar la toalla y perseguir siempre tus sueños.
Sí, sí.
La vida es corta y el mundo... No, perdona, viajar. La vida es corta y el mundo enorme. El equipaje más importante es sentirnos vivos. Esa es brutal, esa frase. Y yo añadiría: lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él. ¿Qué te parece?
Sí, señora. Pues sí. Sí, soy Sonia. Además tú, bueno, el otro día lo decías tú de mí y lo digo yo de ti. Tengo el orgullo de conocerte. Hemos mantenido muchísimas tertulias.
Sí.
Y creo que las dos al final... Bueno, las dos y muchísima gente sabe que realmente, en el fondo, la filosofía de la vida tiene que ser esa, porque es que la vida es muy efímera. Y bueno,
totalmente,
nos toca estar aquí. Tenemos que sufrir, pasar circunstancias muy difíciles por unas cosas o por otras, pero al final tenemos que asomar la cabeza y seguir.
Exacto.
Seguir disfrutando de la vida.
Y siempre hacia adelante.
Porque en 5 minutos nos puede cambiar, sí.
Exacto, exacto. Yo quiero entrar en materia contigo, ya vamos a ir a saco ya. Venga, vamos a entrar en el mundo del machismo, que el otro día no lo tocamos. Uf, yo sé.
Quítale los auriculares a tu compañero.
Vale.
No, yo soy muy chica, ¿eh?
Pero aquí Elsie hoy tuvo un pequeño problema que nos va a contar ahora, tema machismo.
¿Qué te pasó, corazón?
Bueno, a ver, tengo que decir ante todo que hay muchísimos hombres que están en línea con lo que hacen las mujeres, cosa que me parece lo más normal, porque al final esto se trata de admiración.
¿Lo puedes repetir? No te he ido bien.
Que tengo que decir...
¡Dilo más alto!
Hay hombres que están en línea con las mujeres y que me parece muy bien, porque al final esto se trata de admirar las cosas que hacen unos y unas, ¿sabes? No se trata de un tema que se lleve solamente a hombres o a mujeres.
¿Sabes el eslogan de este programa?
Dime.
Aquí los corazones no tienen sexo.
Lo sé, y los corazones efectivamente no tienen sexo. Claro que no. Hay gente buena, hombre y mujer, gente mala, hombres y mujeres. Pero sí que es cierto, que cuando te mueves en ámbitos donde han estado dominados por hombres, pues tienes muchísimos comentarios. Hoy, pues sin ir más lejos, contaba, ¿no? Empezaba mi diario de ruta de África, bueno, pues contando que he tenido que llevar la moto a África, porque, bueno, hay mucha gente, hombres y mujeres, que me siguen, y ya ha habido alguien que puso la puntillita de, bueno, no sé si llorar o reírme por lo que cuentas.
¿En serio? Pero,
sí. Bueno, pero yo eso ya tenía...
Pero no será, no será susceptibilidad tuya.
No. Yo bien sé por dónde vienen las cosas. Lo que pasa que al final también descubres que detrás de todo esto hay mucha pelusilla, ¿no? Quiero decir, que también es muy triste.
Pues porque, es muy triste, hombre, claro que sí.
Puedes envidiar a alguien que la vida se lo ha dado todo, pero a gente como yo, no. Pues que ha tenido que ir arañando todo, pues es un poco mezquino, ¿no? Sí. Ya si vamos a entrar ahí en un tema en profundidad, ¿no? Yo creo que en la vida... lo que nos enorgullece a todos es admirar y no envidiar. La palabra admirar a mí me encanta.
Pero es una
la envidia, aunque te digan, te envidio en el buen sentido de la palabra, es envidia. Es
una... Sí, él sí, pero por desgracia hay más envidia que admiración.
Pero es una incapacidad, corazón.
Sí.
¿Tú qué envidias?
Mira,
¿qué envidias?
Totalmente de acuerdo contigo. Es una incapacidad de admirar al resto de las personas.
¿Me vas a permitir que tengo aquí a Adán puntillarlo más? Yo creo que es una discapacidad.
Bueno, pues discapacidad, pues no sé, porque a lo mejor al que le tocó una discapacidad, pues tiene que vivir con ella.
No.
Pero esto es algo que una persona va adquiriendo, que es lo más triste,
pero,
¿sabes? No
llega... Piensa la frase, sí. Piensa la frase. Quizás estamos a veces analizando y denominando discapacidad a lo que realmente no es. Y sí, eso sí que yo considero que es una discapacidad, el no soportar que tú seas feliz.
Pues, hombre... se supone que la envidia es precisamente eso, ¿no? Es no soportar que el otro sea feliz. Pues qué triste.
Pues
qué
mucho.
Triste. Porque yo creo que la felicidad del ser humano pasa por ver feliz al prójimo. Por lo menos en mi caso. Y yo creo que en el caso de la mayoría de la gente. Es muy triste. Pero bueno,
o sea que
nos movemos a veces.
Hoy te dijeron algo que te sentó como un tío.
Sí.
Pero bueno, eso no solo. Fíjate, también he tenido comentarios de una persona que en su día, porque bueno, a mí es verdad que me ofrecieron patrocinarme con material. Que era, vamos, es económico. Y entonces ya también hubo una persona, yo creo que esto lo he comentado con Sonia alguna
vez. Sí, la frase, di la frase.
Que dijo, la voy a decir, ¿me permitís decirla?
Claro, no.
Sí.
Hubo alguien que dijo, bueno, a mí no me patrocinan porque no tengo dos tetas.
Ay, muy bien, se quedó descansado el hombre cuando dijo eso, vamos.
Bueno, eso que no tiene dos tetas.
Bueno, todos tenemos tetas, vamos a empezar, o sea, vamos a ver.
Quisiera verlo yo en la playa, ¿no? Pero bueno,
aparte de eso, pues mira, gente que siempre está dudando de mis viajes, porque dice, no puede ser que una mujer viaje sola, tiene que tener un apoyo logístico, o sea, ni que fuéramos tontas para ese tipo de cosas. Y aunque viajáramos acompañadas, tampoco hay que quitarle el mérito a nada. Quiero decir, que siempre hay mucha gente, ¿no? Muchos pelusillas, porque al final yo ya no es cuestión de hombres, sino de envidia, lo que hablábamos, que siempre están buscando la vuelta y media de las cosas, cuando no la hay. Lo más sencillo, yo, por ejemplo, que también he ayudado a muchísima gente que ha hecho cosas, es admirarles, aprender, porque al final la vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Y yo creo que es lo más bonito, aprender de esas personas, los unos de los otros y compartir cosas. El que tenga envidia, pues yo no sé, desde aquí lo único que puedo decir es que me da mucha pena.
Elsie, que eres la primera mujer en España que se fue a Irán. Tú sola, un viaje en solitario, como mujer, en moto, cuando allí eso está prohibidísimo.
Pues sí, bueno, que se conozca, sí que he sido la primera. Y de hecho es que yo no tenía ni idea de cómo era este tema. Y un día recibí una llamada de la plataforma de Wikipedia España, que yo no...
¿Sí?
Luego, por lo visto, Wikipedia la puede publicar todo el que quiera. Yo no tengo ni idea, ni lo sabía por aquel entonces. Y hay una plataforma que, por lo visto, oye, pues sustenta todo esto. Y me dijeron que querían que yo estuviera allí. Bueno, yo tengo que decir que les estuve convenciendo para que no fuera así. Porque yo decía, seguro que hay más mujeres.
¿Pero por qué no? Vamos a ver.
Bueno, quizás por un poco de modestia y porque soy una persona un poco humilde y siempre pienso que...
A ver, pero puedes ser humilde, pero reconocer lo que es. Pero eso no lo puedes negar.
¿Por qué hay que ser humilde, Elsie?
Bueno...
¿Por postureo?
No. Porque mira, yo tenía un abuelito que en paz descanse, que era de origen asturiano, que siempre me decía, nunca te olvides de dónde vienes, María. Y esa frase la tengo como muy integrada en mi persona. Y no la humildad en el sentido, ¿sabes?, que quizás estás tú comentando, sino, bueno, ¿por qué no va a haber más gente que haya hecho estas cosas, pero que no hayan sido reconocidas, ¿no? No lo sé, bueno,
porque
ahí estoy.
Hay gente que va a la moda y hay gente que la dicta.
Bueno, sí, sí, no sé cuál es mi caso, la verdad, yo no me la moda, no sé si la dicto, realmente soy un espíritu un poco libre que... Realmente lo que intento es vivir mi vida sin hacer daño a nadie.
Siempre ha sido
si puedo aportar
libre.
Algo, estupendo. Y compartirlo, me encanta compartir las cosas porque gracias a mucha gente en su día yo también pude viajar, ¿no? Gente que compartió cosas. Y yo creo que al final mi filosofía de vida es muy sencilla en ese sentido.
Siempre ha sido libre.
Yo creo
bueno,
que sí.
Siempre he sido un espíritu libre. Lo que pasa es que a veces he estado más amarrada, como os comentaba, trabajo, familia. Fue
sí.
Un poco el punto de inflexión, el que me dio alas, ¿no? Yo tengo un vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube, que digo, ¿no?, que nunca la muerte me acercó tanto a la vida.
Te invito a todo el mundo a ver, porque ese vídeo es, bueno, es maravilloso, o sea, podéis alucinar.
Bueno, me salió del corazón. No sé si estará muy bien hecho o no, pero sí que es verdad que me salió del corazón.
Está estupendamente hecho, ya te lo digo yo.
Muchas gracias, Sonia.
Sí. Y no es porque sea amiga tuya, es porque realmente es así. Sí. Bueno, yo quiero decir que, bueno, que tú eres embajadora de BMW Motorrad España, Metzeler España, Motul Ibérica. No sé si me falta algo.
Y, pues mira, también soy embajadora de la gente de Grumblau en Santander, que es la que ha apostado por mí.
Vale, eso te iba a decir, a eso que iba yo. ¿En Asturias qué pasa con Asturias? ¿Qué nos pasa aquí que no apoyamos a nadie?
Pues que aquí el refrán de nadie es profeta en su tierra hay que escribirlo en mayúsculas. Es que es curioso, ¿no? Porque yo, todos mis colaboradores y patrocinadores son de fuera de Asturias, ¿no? Está la gente de Upbiker, está la gente de Motovinilo, pues toda esta gente que has nombrado y es todo gente de fuera, ¿no? Aquí no tengo ni idea de lo que pasa. Creo que no apuestan suficiente por...
Por la gente
por
de
la
aquí,
gente
porque
de la,
no eres
de
la
de
única,
tierra.
Además, claro, no eres
no.
la única. Y no entiendo
no,
por qué.
Tenemos un gran referente.
Alonso, ahí está Alonso.
Quiero decir
sin
que tampoco
más.
Se apostó mucho por él hasta que llegó a donde ha llegado. Uh-huh. Y yo no digo que tengamos que ser todos Fernando Alonso, pero bueno, yo viajaba siempre con la bandera de Asturias en mi moto y
sí.
Creo que es un motivo de sentirse orgulloso.
Y para que la gente apueste por ti.
Sí, sea por la razón que sea, no se apuesta por la gente de Asturias.
Te explico.
Y bueno,
te explico
es una lástima.
Te explico,
sí,
te explico
por favor.
Mira, pues explícanos, porque él y yo tenemos conversaciones largas, tomándonos unos vinos sobre esto y no tenemos ni idea.
Mira, pues mira, primero, Asturias es una región con el 33% de personas pensionadas. ¿Vale? Eso es una cosa que es un tercio de la población vive con un sueldo, digamos, limitado. Si a eso le sumas niños, funcionarios, personas que estén al paro y personas que no pueden trabajar, llegaremos aproximadamente a superar el 51%. De ahí, de ese 49% que queda, mucha gente es autónoma. Sí. ¿No?
Sí.
Entonces, sí, el dinero que hay en Asturias, sí, es un dinero para el día a día, pero no es un dinero para inversiones.
Sí, pero yo me estoy refiriendo a casas grandes, como por ejemplo puede ser BMW,
bien,
puede ser Mercedes, Mercedes, que estas casas no apuestan por gente como él, sí, y apuesta a toda España menos Asturias.
Bien, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, aquí hace 15 minutos o media hora, pues tuvimos Corazón a Darsa, donde se patrocina muchas cosas de... Uh-huh. Es un concesionario, ¿no?
Sí.
Pero es que no hay dinero, Elsie. No hay dinero.
Pero se puede... Vamos a ver, si no se habla ni siquiera de un patrocinio económico. Yo no tengo patrocinios económicos. Yo me paso ahorrando todo el año para intentar cumplir mi sueño.
¿Qué patrocinios necesitas?
Se trata primero de dar visibilidad a alguien que está en la tierra. Alguien asturiano que sale por ahí, en mi caso, a conocer el mundo, ¿no? Y que lleva la bandera de Asturias.
Algo
y
contigo.
Que habla de que su campo base es Asturias.
Algo
se habla,
ya lo tienes.
Claro, lo que yo decía el otro día. Claro.
Y se trata, yo repito, no tengo patrocinios económicos. Yo tengo soportes de material. Entonces, no se trata de obligar a nadie para empezar. Eso tiene que salir de la propia gente de Asturias. Y ya no vamos a centrarnos en mi caso, que a lo mejor yo aquí soy una don nadie, pero hay gente muy importante en esta tierra que se tiene que ir fuera porque nadie apuesta por ella. Y eso a mí me parece lamentable, que se tenga que exportar tanta gente fuera para hacer cosas cuando no se la está cuidando aquí en Asturias. Pero ya vamos a extrapolarlo fuera del tema de viajes, ¿sabes? O fuera del tema aventurero.
Tú eres de Oviedo, ¿no? Tú eres de Oviedo, ¿verdad?
Yo vivo en Oviedo, sí.
Bien, paseas cualquier día por Oviedo y la media de, y la media de edad la pones tú.
Pero no tiene nada que ver con la edad. Yo no creo que vayan por ahí las cosas. Se trata de colaborar entre nosotros. O sea, hay convenios de colaboración...
De darles visibilidad, te refieres.
Claro, que no van más allá de dar visibilidad y sentirse orgullosos de una embajadora que representa su marca, ¿no? A eso me refiero. Es como que aquí no importa, que aquí cuando lleguemos a ser Fernando Alonso y seamos campeones del mundo, entonces nos vamos a interesar por esa persona a la que nadie ha ayudado.
Vamos para un tema que quizás sea más sociocultural, porque claro, los asturianos nos cae mucho la baba de que tenemos un corazón enorme, los cojones. yo eso lo tengo clarísimo, vamos, pero...
A ver si me entiendes, vamos a ver. Que esto ya ni siquiera es una reivindicación.
No, claro que la es, claro que lo es.
No, pero tú tienes que decirlo bien alto, tú di lo que piensas. No, está claro.
Sí, pero fíjate, a mí curiosamente ni siquiera yo fui a pedir nada. Mi teléfono sonó en mi casa de gente de fuera que quería formar parte de mi historia, que querían estar en mi historia, que querían compartir mi historia. Pues se trata de eso. Y yo te digo, ni siquiera lo lleves a mi terreno personal, sino a mucha otra gente que está en Asturias, que está haciendo cosas interesantísimas,
sí,
y que nadie está apostando por ellos.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? No, con esto lo intento defender, simplemente buscar una explicación, ¿no? Que consideran que tú eres feliz y que es socio lo que haces. ¿Podría
bueno,
ser?
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque como dice el amigo Calleja, los aventureros nos tenemos que justificar porque vamos abriendo mundo.
No.
Hubo aventureros que conquistaron, no, que esa palabra no me gusta, que conocieron otros continentes o que conocieron otras cosas y gracias a ellos las conocemos.
Claro.
Si no se trata de eso, mira, se trata además de un intercambio. O sea, tú me ayudas a mí y yo también te doy visibilidad a ti. Y las grandes marcas eso además lo tienen muy asumido. Tampoco es nada extraño.
No, es evidente.
Tú tienes que hablar con Calleja a ver cómo le patrocinó la 4.
Eso estaría muy bien. Lo que pasa es que, al contrario que a mí, a Calleja le paga la 4.
Ya.
Yo se me ocurren muchas maldades, pero evidentemente no, en esta entrevista no las voy a sacar. Sí.
Oye, yo como le decía al otro, he venido aquí a hablar de mis viajes.
Di que sí.
Pero bueno, como hoy has padecido, digamos. Un comentario...
Bueno, lo padezco muchos días, ¿eh? Pues... Todas las mujeres aventureras o las mujeres que hacemos cosas diferentes estamos sometidas a este tipo de comentarios. Yo, mira, muchas veces les digo a mis compañeros moteros, por favor, poneros un día una peluca y una trenza y salir en moto. para ponernos en nuestra piel.
Ahí está, nada mejor que ponerse en la piel del otro.
Pues esto me da a mí a decidir, salvo que tú me digas lo contrario, de que nosotros tenemos que hablar muchas más veces contigo, porque creo que tenemos una gran desinformación, ¿no?, por lo que estoy viendo.
Sí.
Una desinformación en lo que significa ser mujer aventurera, significa ser mujer dentro del punto de vista de esos retos que haces, y yo creo que nos tienes que ayudar un poco, porque puede haber una niña escuchándote, Elsie. Y dentro de un tiempo puede padecer lo mismo que has padecido tú, y yo creo que teníamos que echarle una mano, ¿no?
De hecho, te digo una cosa, una de las cosas que más me gusta hacer, aparte de que, pues como decía Sonia el otro día, de muchas conferencias por toda España,
exacto, sí,
de motivación...
Y sobre todo cómo gestionar emociones, ¿no?, en momentos complicados, sí, también.
Sí, y lo que me gusta muchísimo es cuando acudo a los colegios y doy charlas a niños, ¿no? Y entre esos niños hay muchas niñas, a la que yo les digo, si queréis podéis hacerlo. El límite está en vuestra cabeza. Eso me encanta. Saber que hay niñas que salen de ahí no pensando que van a ser aventureras ni que van a coger una moto, sino que van a intentar cumplir su sueño porque me ven a mí como un referente de una,
sí,
persona que está haciendo algo, fíjate, viajar en moto sola por países,
sí,
rarísimos.
Sí. Yo tengo que decir... que estuve, es verdad, que me acabo de acordar ahora, estuve dando una masterclass en un centro de Oviedo y las niñas sabían que, no sé por qué, sabían que yo era amiga del Sea Rider. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y vinieron a mí al final a preguntarme si podía darle su teléfono.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
¿Recuerdas que...?
Sí. Sí, por eso que a veces con nuestra pequeña aportación, ¿no?, reivindicativa, si quieres, ¿no?, entre comillas... también es una forma de aportar muchísimo, ¿no? Y además desde la niñez, que es desde donde se hacen las cosas,
sí,
desde la educación, desde una cultura social,
sí,
que esas niñas sepan que está en ellas el conseguir las cosas con más esfuerzo y con más piedras en el camino, a fecha de hoy, por supuesto, pero nadie va a poder evitar que cumplan su sueño.
Yo sé, yo creo que tenemos que, desde algo con Sonia, algo contigo, apoyarla al máximo.
No, no,
o sea, lo vamos a patrocinar.
Yo lo tengo clarísimo. Yo voy a hablar con ella porque además me gusta, porque además tiene algo que a mí me fascina, que es rápida en la respuesta y además es frontal. Y a mí eso me parece que es maravilloso para desatar nudos. Elsie, ¿qué quieres ser de mayor?
Buena
una viejecita con historias que contar.
Ay, ay.
Mira, me da mucha pena cuando vas por pueblos, sobre todo, ¿no?, y hablas con la gente mayor y te dice todo el mundo, ay, hija mía, si yo volviera a nacer, ¿lo que haría? Bueno, yo espero llegar a ser una viejecita habiendo por lo menos hecho
viviendo,
o cumplido la mayoría de los, exacto, sueños que tenía pendientes.
Viviendo, sentirte vivo para poder contar.
¿Cuál es el...
si no te, sí, sientes vivo, nada.
¿Cuál es el mayor sueño que tienes?
Ser feliz.
¿No lo eres?
Sí, pero ser feliz cada día. A ver,
¿y cómo
yo
se...
en esto tengo también un concepto muy... Yo creo que no eres feliz eternamente. La felicidad, hay momentos felices y tenemos momentos tristes, pero tenemos que hacer por proporcionarnos felicidad. Y nadie llama a tu puerta para dártela. Tú tienes que saber lo que te hace feliz y pelear por hacerte feliz a ti mismo.
¿Y cómo es vivir la felicidad?
Pues vivir la felicidad, primero, es vivir conforme a tus convicciones. Respetar a todo el mundo, ser tolerante con todo el mundo, intentar esas cosas que te hacen sentir bien a ti sin dañar a nadie.
Exacto. Eso lo hablamos
mucho. Y sonreír mucho.
Sí,
y algo he comprobado yo en mis viajes es que las sonrisas te pueden abrir hasta fronteras.
Sí, pues sí, sí. Yo vengo de cultura árabe, no te tengo nada que decir. Sí,
anda,
sí.
Eso no lo habías dicho.
El Benaisa.
Sí, Benaisa, el apellido.
Yo soy Benaisa.
Anda.
Si volvieses a nacer, volverías a ser mujer.
Asalam alaikum.
Sí, vale, con salam. Sí, si volvieses a nacer, volverías a ser mujer.
Piensa lo que vas a contestar.
No me digas que no.
Una pregunta.
Di que sí, él sí, Que no te invito.
Mira,
más.
Si volvieran a nacer. Sí, volvería a ser mujer porque es todo un reto,
sí,
al que muchos hombres no tienen que enfrentarse, pero también nos motiva mucho para llegar a la cima de la montaña. Sí, volvería a ser mujer, sí.
Que quiero quitar un mito para finalizar, que ser hombre tampoco es tan fascinante.
Ya te conozco. Pero también tengo que decir rompiendo una lanza muy grande a vuestro favor, que también hay hombres maravillosos que no nos ven ni nos hacen sentir diferentes, ni mejores ni peores por ser mujeres, sino que nos tratan como uno más. Y eso es fantástico, maravilloso. Cuando esos corazones, como dices tú, no tienen sexo,
tengo que hablar más. Tú, cuando vengas de África, vienes aquí como un clavo. Porque la pregunta es, y la dejo muy rápida, ¿eh? Y casi que la dejaría para después, porque Bejastina deja siempre estas cosas, ¿no, Elsie?
A ver, la
entrada. A ver, yo soy de las de no dejes para mañana lo que puedas contestar hoy.
Bien. Tú dices que nos tratan. ¿Cómo hay que tratar a una mujer? Yo no lo sé.
Hombre, pues bien.
No lo
igual
sé.
Que igual que tratar a un hombre con respeto.
Respeto y tolerancia, vale. Fundamental.
Esos son ingredientes básicos, sí, en ese cóctel.
Bueno, básicos a veces no lo son, porque a veces no es así.
Vale, pero respeto y tolerancia, a ver, os lo compro. Pero para muchas mujeres, sí. Si no eres de una manera determinada, como que no eres muy hombre. Es que ahí yo me pierdo.
Bueno, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Yo me gusta la igualdad, pero... si veo a un anciano, lo voy a dejar pasar delante siempre. Y a mí como mujer, los detalles hacia una mujer no me parecen gestos machistas, me parecen gestos de educación y respeto. Que yo creo que ahora está todo eso muy mezclado.
Sí, bueno, entramos ya en temas feministas que... Sí.
No, tienes que venir aquí como un clavo. Tú tienes que venir aquí como un clavo y tenemos que hablar abiertamente porque aparte... Me gustaría, sobre todo, presentarte a alguna persona que tengamos un pequeño debate, Elsie, sobre eso que estamos hablando precisamente. Estoy hablando de propias mujeres, ¿no?
Fenomenal.
Y para acabar, que te deseo lo mejor y te volveré a llamar y seguiré compartiendo contigo eso, hay una frase que a mí me fascina, de una letra maravillosa de una canción que tú conoces, que creo que es muy que se puede aplicar perfectamente a las personas que tienen envidia, ¿no? Que es que cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario.
Preciosa esa canción, además.
Muy bonita, sí. La verdad que sí.
Y yo creo que lo dice todo. A partir de ahí, te deseamos toda la suerte del mundo. Queremos que estés cerca de nosotros porque gente así la queremos cerca.
Sí. Y la seguiremos en los viajes.
Que seas feliz, me jode mucho, pero lo comparto, ¿eh?
Pero, sí,
pero no sé.
Mira, están haciendo un documental sobre mi vida motera. Además,
es verdad, están haciendo un documental sobre su vida. Sí. Mira, me olvidaba de
mencionarlo. Gente de aquí de Asturias, que no sé si escucharán, seguramente que sí, tu programa, que es Alex de Huella Producciones y Crisálvida, sí. Que lo he dicho bien. Y también a una de la gente que entrevistaban le preguntaban, ¿no?, cómo me veían. Y mi amigo Robert, que me conoce desde hace muchos años, me decía, pues yo la veo feliz. Es la típica persona que cuando estamos en un sitio, enseguida todo el mundo está sonriendo. Bueno, pues eso ya es maravilloso.
Eso ya es muchísimo.
Eso, poder transmitir eso ya, para mí es brutal.
Me preguntaron una vez qué quería ser de mayor y yo les dije que niño.
Niño, me parece muy buena respuesta.
Que es el momento más feliz y donde menos problemas he visto, ¿no? Luego los he ido comprobando con el tiempo.
Sí, pero... y de hecho nunca se debe perder al niño que llevamos dentro, nunca, nunca.
Pues él sí, ya sabes, tienes una cita con nosotros.
Fenomenal.
Todos los guiones que te podemos plantear no sirven para nada, porque esto será absolutamente espontáneo. Y ahora que no nos escuche nadie, quien te envidie y que te haga esos comentarios, mándalo a la mierda.
Ay, bueno, ay, no te preocupes.
Lo mandas a la mierda, pero bien, vamos.
Que ya está hecho.
Que me voy a tocar tomar un vino ahora, sí.
Hay una cosa muy buena en las redes sociales, que es la tecla de bloqueo.
¿La tecla de bloqueo?
Es extraordinaria. Esa, para la gente que hace comentarios no, que no vienen a cuento, es extraordinaria.
No, Elsie, no, eso es un error. Porque sí, porque les cortas el hilo de alimentación de esa envidia y de ese sufrimiento. Al contrario. Ya.
Luego de que viven.
Al contrario.
Pero yo gano paz interior.
¿Ves cómo soy más chica que tú? ¿Ves cómo soy más chica que tú?
No, yo para mí es más importante el tener yo paz interior.
Pero la paz interior
como
es fundamental.
Yo en esta vida, sí, quiero juntarme con gente que aporte cosas buenas, lo demás no me interesa, no me aportan nada, ¿sabes? En la vida creo que tenemos que aliarnos con la gente que te aporta cosas positivas.
Rodearte siempre, porque además eso te afecta.
Acabo. primera pregunta del primer día cuando vuelvas, cuando estés. ¿Qué es peor, estar solo o estar mal acompañado? Esa es la primera pregunta.
Así uy, esa te la resuelvo ya.
Buena pregunta, te la contestaré ya, vamos. No.
Él sí, corazón, un beso.
Oye, muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, un beso muy fuerte a Sonia.
Eso lo dices para quedar bien, eso lo dices para quedar
bien. Y te voy a dar las gracias en tu cultura, chacrán.
Eso lo dices por postureo, así que cuídate.
Elsie, la importancia de los sueños siempre.
Elsie, un amor,
siempre.
Cuídate
hay
mucho.
Hay que seguir soñando.
Que te queremos.
Venga, te quiero.
Enhorabuena por el programa.
Chao, cariño.
Chao.
¿Os vais? Porque vamos a seguir hablando de moteros. ¿Os vais ya? No, ¿no? Tú te quedas. ¿Tienes tiempo hoy?
Nos quedamos contigo.